Bueno, para los que siguen estos audios y también para otros, tendría que hacer nuevamente la declaración de propósitos. ¿Por qué los estoy haciendo? Los estoy haciendo para traer la luz, para dar las razones por las cuales tenemos que pedir y pedir mucho por nuestra iglesia. Pedir significa rezar, ofrecer sacrificios, reparar, reparar ante el Santísimo. Pedir que siempre ilumine el Espíritu Santo, que esa luz no se oscurezca, que se defienda la verdad y en lo mío y como en lo que me corresponde, hablar e iluminar acerca de esta verdad. Porque son muchos los confundidos, muchísimas son las personas que me dicen, no me imaginaba todo esto, porque claro, no hay información. Entonces, la información hace a la formación también. Ese por lo menos es el propósito. En el fondo es un propósito también, en el fondo digo catequético, de iluminación para rezar, no solamente denunciar. Hay que anunciar la verdad, hay que denunciar el error y hay que actuar en consecuencia a los que les corresponden, en el nivel que les correspondan. Y a todos, absolutamente todos, en todos los niveles, orar. Así que bueno, dicho esto, ahora quiero compartir algo que lo saco del profesor Roberto Amatei, una intervención que tuvo, me pareció magnífica, muy esclarecedora. Es un profesor, un gran profesor de historia, que conoce muchísimo y que esto nos puede servir a todos. A mí me ha servido. Creo que bueno, con la igual razón, por lo menos, a los demás. Pues bien, la Amazonía, a ver, bueno, seguimos con el tema, ¿no? La Amazonía se ha dicho que es un paradigma cultural. El instrumento Laboris dice un lugar teológico. Vamos a ver un poco esta imagen, cuánto tiene de real, de cierta. Los primeros misioneros en el siglo XVI encuentran ese territorio que no es diverso, no cambió prácticamente o cambió muy poco con lo que descubre un fotógrafo del siglo pasado, hace unos 20 años nada más, 20 años, 30 será, que lo exploró. Es decir, él lo exploró y explica qué falsa es la imagen. Esa imagen idílica que a menudo se nos está presentando. Este fotógrafo Schuster, ¿qué nos cuenta? Nos dice, nos habla y además lo documenta fotográficamente una selva inaccesible, con millones de insectos, con ejércitos de hormigas, mosquitos, miríadas de arañas, de serpientes venenosas. A propósito, me contaban un sacerdote de Colombia algo que uno no imaginaba, ¿no? En esa zona, una de las cosas peores entrando en esa selva es que uno no puede detenerse. Y algo que yo no imaginaba, no se puede detener porque está plagado de hormigas. Pero hormigas gigantes, hormigas grandes, y apenas uno se detiene empiezan a subir por las piernas. Es decir, pensemos, ¿no? Eso idílico. Pensemos en esas aguas infestadas de pirañas, que esto es lo que recogió este testigo contemporáneo nuestro, cocodrilos, anacondas, sobre los árboles en acecho, jaguares, bestias feroces. Un mundo donde nunca penetra el sol, donde no hay luz, sin estaciones, donde no existe la frescura de la noche, sino un calor tórrido, sofocante, húmedo. Siempre llueve, las aguas se estancan, se pudren. Este Schuster dice, no es un paraíso, sino un infierno verde. Esto es ese territorio. En la digamos, fue en la mitad del siglo XVI, penetraron ahí misioneros portugueses, se adentraron, digamos, más que penetraron en la selva. ¿Y qué los llevaba? Los llevaba la fe y los llevaba el valor, porque meterse realmente si no se tiene valor. Y ellos llevaban consigo intérpretes que se habían convertido al cristianismo. Y tenían fe absolutamente en la providencia, ¿no? Se metían con el agua hasta la cintura. Esto que superaba a las fuerzas humanas. Y no hubiera sido posible, seguramente, sin la ayuda divina. Ahora, ¿qué los impulsaba? ¿Qué era lo que los llevaba a hacer estas misiones y a ser misioneros? Evidentemente no buscaban oro, porque además no lo tuvieron, y no buscaban ni piedras preciosas. Tenían sed de almas, sed de almas. Cumplían con aquello que había dicho el Señor, que es el mandato para toda la Iglesia, que es ir a toda la creación, anunciar el Evangelio. Aquellos que crean y se bauticen se salvarán, los que no se condenarán. Lo hemos comentado más de una vez, está en Mateo, capítulo 16 y versículos 15 y 16. Es decir, estos misioneros no impusieron la fe con las armas. La misión, además, no es solamente una obra que va dirigida solamente a la persona. Es una obra en el fondo social, porque no se trata solo de la salvación de cada alma, que sí lo es, sino que es una obra de santificación de pueblos. De pueblos que uno diría, bueno, bajo un punto de vista humano, civilización, llevar, más que la civilización, la santificación, es llevar el bien, es llevar la bondad, es llevar la paz. Y la Iglesia tiene una misión civilizadora, porque lleva a todos a Cristo, bautizándolos para incorporarlos, pero incorporarlos a ella, no excluirlos, sino incluirlos. Es decir, no hacer de ellos ellos, sino un nosotros. Esa es la obra de la Iglesia. Y antes de esta llegada de los europeos, estos pueblos no conocían la rueda, no conocían el alfabeto, no conocían el arado, practicaban el infanticidio, el canibalismo, practicaban sacrificios humanos. Los mayas, por ejemplo, los incas, que son los más avanzados, adoraban ídolos, adoraban demonios. Mariano Cuevas dice que por lo menos hacían 100.000, por lo menos, sacrificios de víctimas inocentes al año. Y alguien dijo que eran religiones del horror, de la sangre, de la antropofagía. Los más primitivos de todos estos pueblos indoamericanos eran los de la Amazonia, y lo siguen siendo, ¿no? Sin autoridades, viviendo una gran promiscuidad. Los Tupinamba de Brasil andaban desnudos, pintados de rojo, de negro, todo el cuerpo, polígamos, siempre en guerra entre ellos, se mataban y comían carne humana. Es interesante, el padre Antonio Rodríguez, jesuita, en el año 1585, le escribe a los jesuitas de Coimbra, hablando de esos pueblos, lo define como grandes comedores de hombres. La principal preocupación de los misioneros en Brasil fue la de combatir el canibalismo. Hay una carta datada en Pernambuco, el 11 de agosto de 1581, al padre Simón Rodríguez en Lisboa, quien escribe es el padre Manuel Nobregas. Y dice, todo nuestro trabajo consiste en apartarlos del canibalismo y de matarse entre ellos. Y hay una larga carta del padre José Anchieta. Anchieta es el gran misionero de Brasil, tanto que hay una famosa ruta, Anchieta se llama, que es la que va de San Pablo a Santos. Y le escribe a San Ignacio de Loyola. En la carta es del 1 de septiembre de 1554. Y dice, son tan bárbaros e indómitos que parecen más próximos a la naturaleza de las fieras que a aquella de los hombres. El padre Anchieta comenzó su apostolado con los indios Caramulla, que se negaron a escucharlo y le comunicaron que habían fijado el día en que lo iban a banquetear, es decir, lo iban a comer en un solemne banquete. Anchieta, el padre, respondió que su hora no había llegado aún y en lugar de escapar, permaneció en la tribu para mostrarles que ni la muerte le impediría anunciar el Evangelio al verdadero Dios. Estos Carumia eran salvajes, feroces, pero esta valentía los conquistó tanto que renunciaron a su proyecto y escucharon la predicación del Padre y se convirtieron. Ahí se ve cómo actúa Dios, ¿no? Dando la fuerza, dando el valor y además la convicción, ¿no? Es el espíritu que ha hablado por la boca del padre Anchieta. No ocurrió lo mismo con Fray Diego Ortiz, a quien los indígenas lo quisieron convertir a él, convencer de adorar al sol con amenaza, lo hicieron, y lo atormentaron durante 3 días y lo empalaron con un palo en punta aguda que se lo atravesaron. Atravesaron todo el cuerpo y le salió por la cabeza. Murió en 1571. Fue el primer mártir del Perú. Pues el instrumento en labor y se insiste en ponerse a la escucha de la sabiduría ancestral precristiana de esos pueblos de la Amazonía. Porque esa sabiduría constituye, lo dice en el número 26, una reserva viva de la espiritualidad y de la cultura indígena. Y en el número 105 sugiere agradecer a los pueblos originarios por el cuidado del territorio en el tiempo y reconoce en ellos la sabiduría ancestral que constituye la base de una buena comprensión de la ecología integral. Así dice. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver qué pasó con Europa y con... En los mismos años de la cristianización de América, comenzó a desarrollarse en Europa un creciente rechazo de esa civilización cristiana que los misioneros llevaban a los salvajes con la verdadera fe. A partir del siglo XVIII, del 1700, es la época de la crisis de la conciencia europea, nace la leyenda del buen salvaje. El buen salvaje que es feliz, que es mejor que el hombre civilizado. Y ahí está la tesis de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, en que el hombre, dice, nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminar la sociedad para permitir al hombre volver a ese estado primitivo de felicidad. Estas ideas son repropuestas, digamos, en los años de la Revolución Francesa por los ultrajacobinos, que son los padres de los socialistas y de los anarquistas del siglo XIX, y que se batían por una sociedad igualitaria, sin Dios, sin patrones, sin familia, sin propiedad privada. Y ahí aparecen Marx y Lenin, ¿no? Que formulan la versión científica de esta utopía igualitaria, que es la sociedad sin clases. Del marxismo es la abolición de toda propiedad, de toda ley. El principal discípulo de Marx en Europa fue Antonio Gramsci. Y en América Latina, fue José Carlos María Tegui, que se había formado en Italia. Y así como Gramsci trazó una guía europea para el comunismo, así lo mismo en los años 20, en los años 30 del siglo pasado, María Tegui lo hizo para el Perú y también para Indoamérica, para América Latina, basado en la concientización de los indios por la evangelización, digamos, entre comillas, no es el término, ¿no?, por la vanguardia revolucionaria, es decir, utilizar los indios por la vanguardia revolucionaria y llevarlos como fuerza de choque. Por eso desde entonces el indigenismo revolucionario pertenece a la tradición revolucionaria del marxismo internacional. Y desde los años 20 los indios, los mestizos, los mulatos, fueron considerados por el comunismo internacional como la materia prima sociológica y revolucionaria para promover el ascenso de los partidos comunistas de Latinoamérica al poder. Pues bien, en años posteriores aparece, después en los años 60, la década 60, ahí, después del posconcilio, aparece la teología de la liberación. Y los principales exponentes son Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff, aún vivos. Gutiérrez, justamente, creo que todavía está en Roma, estuvo el 2 de octubre en la Casa de los Jesuitas reivindicando sus posiciones, sus posturas. Mientras que Boff se jacta de haber sido el inspirador, el consultor de Laudato Si. Es decir, la teología, de los teólogos, sobre todo de la teología de la liberación, miraban a la Rusia soviética como modelo, pero este modelo no realizó la sociedad sin clases, sino que fue lo opuesto, fue el régimen político más opresivo de la historia. Con la perestroika de Gorbachev se realizó un nuevo proyecto. ¿Y qué se hizo? Reemplazar ese comunismo burocrático centralista soviético, al cual acusaron de haber traicionado la revolución, ¿no?, el fin, digamos, anárquico del socialismo. Entonces pasaron a un comunismo postmoderno. Se habían liberado de la dictadura leninista del proletariado, pero sin renunciar al sueño igualitario. Y aquí están las raíces de esa exaltación del colectivismo tribal. Es una suerte de metamorfosis, un cambio del abandono de la dictadura del proletariado por ese idílico colectivismo tribal que está en armonía con la naturaleza. ¿Por qué traigo todo esto a colación? Para saber de dónde viene la génesis de todo esto. Bueno, vamos a acá interrumpir porque es más largo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.